Y Moisés llevó su casa delante de Jehová. Esta es su petición. Quieren recibir la heredad de su familia, siendo una familia sin varones. Y hay algo muy bueno implícito en esta petición. Algo muy noble. Antes, en los capítulos 13 y 4, lo que pasó es que había muchos hombres fuertes que tenían miedo de entrar. Pero no podemos entrar. La gente son gigantes, nosotros no podemos entrar, ellos están más fuertes que nosotros. Entonces estaban dispuestos a regresar a Egipto, querían nominar hombres para llevarlos de nuevo a Egipto. Estaban diciendo, no podemos entrar, eran cobardes, efectivamente. Pero aquí estas hermanas están considerando la tierra como ya tomada. Si ya está hecho, Dios va a darnos esta tierra. Están confiando en la promesa de Dios. En esto están muy, pero muy llenas de fe y de confianza en el Señor. Cosa que es evidencia del poder de Dios trabajando en ellas. Y dice de Moisés en versículo 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Moisés también actuaba rectamente. En vez de decidir inmediatamente, asumiendo que él tendría la mejor decisión, que él tendría la legislación correcta, tomó el caso al Señor. Porque todavía no había leyes, instrucciones sobre tales cosas. Y en esta parte podemos ver cómo Moisés fue un líder ejemplar sobre el pueblo de Dios. Pregunta, ¿y tu hermano, tu hermana, tomes las decisiones importantes de tu vida al trono del Señor? ¿O decides bien rápido en tu propia prudencia? Vamos a leer, por favor, Proverbios 3, 5 a 7. Proverbios 3, 5 a 7. Amén, aleluya. Muchas veces se pueden ver hermanos en la fe cristiana que andan muy, muy desanimados, fracasando, derrotados. Y normalmente son personas muy débiles en su dedicación a la oración. No están llevando sus decisiones al Señor. Simplemente viene una decisión y lo toman. Lo primero que entra en la cabeza. Y andan desanimados. Y ni saben por qué. Es una falta de poder, porque para estar firme tenemos que tomar toda la armadura. Estudiamos hace algunas semanas de Efesios 6. En Efesios 6, 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Viene un poder por eso. Hay un poder en este aplicar la oración. En Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La oración es parte de la armadura de Dios, porque va a venir a cada persona tiempos difíciles, aflicciones, adversidades. Y en la Biblia eso se expresa como el día malo. Pero dice, cuando tú tienes, estás practicando toda la armadura de Dios, sí te puedes estar firme cuando viene todo. Entonces, con la exhortación viene la promesa. Toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firme cuando ese tiempo viene. Entonces, Moisés, regresando a nuestro texto para guiar ese grupo de gente, estaba confiando en llevar la causa delante de Jehová. Versículo 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Por medio de la oración vino la respuesta. Dios estaba muy en favor de ellas. Fue razonable. Porque como veremos más tarde, Dios quiere mantener la tierra siempre en los mismos tribus. Y estas hermanas estaban llenas de fe. Y esa es la llave de una herencia con Dios, confiando en Él, creyendo en su promesa. No eran como Esaú. A ver si alguien sabe, ¿en qué sentido no estaban respondiendo estas hermanas como Esaú? ¿Alguien sabe? Francisca. Así es. Esaú iba a tener una herencia por su primogenitura. Pero no estaba pensando en esto. Para él solamente lo del momento era importante. La comida del momento. Pero no estaba pensando en el futuro. Vamos a ese texto, Génesis capítulo 25. Porque estas hermanas están muy opuestas a él. Esaú solamente vivía por este mundo, por este momento. No estaba pensando en lo que iba a pasar en el futuro. No dio ninguna importancia al concepto de la herencia. Si alguien puede leer, por favor, Génesis 25, 27 a 34. Génesis 25, empezando en 27 hasta 34. Amén, aleluya. En versículo 32 dice, entonces Esaú dijo eso, he aquí voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Eso fue su herencia. Y muchas personas aún en la iglesia cristiana, aunque tienen una herencia eterna, no piensen en nada, ¿qué me sirve ir al cielo? Estoy enfocando en la vida diaria, lo que puedo disfrutar aquí, ¿qué me importa esto? Y ese es el mismo, pero estas hermanas estaban muy diferentes. ¿Qué fue el comentario de Dios sobre Jacob y Esaú? ¿Alguien recuerde de Romanos 9? ¿Sí? Sí, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es muy raro que se escuche a Dios diciendo algo así, que aborreció a Esaú. Pero estas hermanas querían la herencia. Era algo importante para ellas. Y ellas estaban dispuestas a pedir, a rogar en frente de Moisés, a poner la timidez a un lado y el temor poniendo a un lado, diciendo, queremos nuestra herencia. Y toma un poco de valor. Es como que una persona convirtiendo a la fe cristiana tiene que venir de, yo quiero a Cristo, yo quiero esto, yo quiero bautizarme. Yo quiero seguir a Él. Esas son las personas que ponen importancia en la herencia. Y hay otras personas, ¿qué me importa? ¿Qué me importa que si hay un futuro con Dios? Mis intereses, mi corazón están en este mundo. Por eso estoy viviendo. Bueno, regresando al texto, versículo 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será y para los hijos de Israel esto será por estatua de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Así que por su valentía, estas hermanas eran la causa de legislación sobre las herencias. Y veremos que no importa a Dios si la herencia pasa a personas femeninas, sino lo importante era que se quedaba en el mismo tribu. Vamos a ver más tarde que estas hermanas estaban obligadas a casarse en ese tribu, el mismo tribu de José. Vamos al último capítulo de Números, capítulo 36. Y si alguien quiere leer ahí de versículo 1 a 11. Amén. Y Podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no quiso que esas tierras pasen a otra tribu? Hay varias razones. Antes que nada, la tierra pertenece a Dios. Y Él puede dar reglas de cómo van a distribuirlo. Y es más, los hombres tratarían de robar o quitar la tierra de otro. Vamos a encontrar en Primero Reyes, no vamos a ir en esta noche, pero llegando a Primero Reyes, hay una historia de cómo Acab trató de robar la tierra de Nabot. Lo hizo. Pero Dios no quiso que un tribu esté quitando la tierra de otro. Esa es la manera de causar guerras. Si alguno de ustedes han venido de tierras donde hay muchos rancheros, la manera más fácil de provocar una guerra es mover los cercos entre las tierras. Por la gente dice, ¿cómo es que dice? ¿Quién movió eso? Y la Biblia está condenando esto todo el tiempo. Deuteronomio 19. Si alguien quiere leer Deuteronomio 19, 14. Gracias, hermana. Así es. Dios lo puso en su ley. También en capítulo 27 del mismo Deuteronomio, en 27, 17, dice así. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén. Después en Proverbios 22, 28, está repetido. Dice así, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Después en Proverbios 23 y 10, no traspases el lindero antiguo, no entres en la heredad de los huérfanos. Entonces Dios no quiso pleitos, pero antes que nada la tierra era de Dios y Dios pudo darle a quien Él quería. Como que la salvación es de Dios, comprado por Cristo Jesús, y Dios puede regalar a quien quiere. Regresando al texto, lo podemos continuar en versículo 12 y vamos a concluir rápidamente. Dice en 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Fue una misericordia de Dios tener la oportunidad para Moisés a por lo menos mirar a la tierra antes de morirse, porque Moisés no va a entrar. ¿Alguien sabe por qué? Así es. Ajá. Entonces fue una manera falsa de representar a Dios. Y en esto perdió la oportunidad de entrar. Versículo 13. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Una dulce manera de decir, vas a morir. No fue una muerte violenta ni de vergüenza, pero bajo la protección de Dios iba a morir, pero como siempre es el caso, la paga del pecado es la muerte. No iba a entrar con los demás, 14, pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. A los ojos de ellos quiere decir fue una falsa representación. No fue la manera de representar a Dios. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Hay personas, hermanos, que creen que no se deben de enseñar que la salvación es un regalo de Dios, un don gratuito de la gracia. Como la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Cristo dice, todos mis ovejas está en mi mano y nunca voy a perder ninguno de ellos. Pero la gente piensa que si se dice que está salvado solamente por la gracia de Dios, van a vivir una vida desenfrenada. Pero no es verdad, porque el pecado lleva consigo consecuencias horribles en esta vida, como las tragedias que sufrió David. David no perdió su salvación. Hasta la fecha, uno de los nombres de Cristo es hijo de David. Pero David pagó consecuencias en su vida. Pedro no perdió su salvación por negar a Cristo Jesús, pero sufrió vergüenza. Entonces, el pecado jamás es algo insignificante. Aún recibiendo el perdón de Dios, puede ser que haya consecuencias duraderas. Moisés realmente no quería aceptar esta decisión. Vamos a Deuteronomio 3 y ver algo interesante. Deuteronomio 3, 23 a 27, si alguien quiere leer. Dice en versículo 26 que él estaba rogando y Dios dijo, basta, no me pides más, deja de orar de este asunto, no vas a entrar. Hay decisiones así, que ni por la oración, Dios dice, no me entregues esta petición. Ya está decidido. Regresando a versículo 15 de nuestro texto. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda la carne un varón sobre la congregación. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saques y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Aunque Moisés no va a entrar, tiene interés y una preocupación por el pueblo. Y estaba pidiendo que Dios seleccione su sucesor, no dando órdenes a Dios. A lo mejor todo el mundo sabe, debe ser Josué. Pero no le está diciendo, ponga a Josué, no, dice, vamos a ver lo que Dios dice. 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Una ceremonia simbólica de transferencia, una transferencia de autoridad que iba a pasar en el futuro. Estaban preparando por el futuro, mirando a la continuación del pueblo de Dios, 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, para que todo el pueblo sepa, para que no haya malentendidos o luchas para establecer quién tiene la autoridad. Versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, para que no sea una sorpresa en el último momento. ¿Qué es esto? ¿Que Josué será un líder ya? No, tenía que estar en orden, una transición. Moisés tenía que compartir algo de su oficio antes de que se asume autoridad. Una transición sin problemas. 21. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Iban a averiguar la voluntad de Dios por medio de Urim. No sabemos exactamente qué fue, piedras, unas suertes o algo así. En vez de recibir las revelaciones directas como Moisés, Dios estaba estableciendo otro sistema para los líderes después de él. Últimos versos. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés casi siempre era fiel al orden de Dios, haciendo todo según el pie de la letra. Entonces había una transición de la autoridad y fue anunciada a todos para evitar luchas y divisiones. Cerrando con unos puntos de doctrina y vamos a terminar no tarde. El plan de Dios, hermanos, abarca muchas generaciones. No solamente nuestras vidas, es un error que muchos cristianos hacen, piensan solamente en sus vidas y que todo tiene que terminar con ellos. El pueblo de Dios es un pueblo duradero. Cristo dijo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y por más de 2000 años ha sido creciendo, creciendo, creciendo. Lo podemos marcar en el calendario. En otra parte, Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por toda la historia del mundo, el pueblo de Dios estará creciendo, avanzando. Y debemos de hacer planes para esto. Debemos de hacer planes para las próximas generaciones. Y no pensar que todo va a acabar con nosotros. Hermanos, si tú empiezas a estudiar la historia de la fe cristiana de la iglesia, vas a ver en casi cada generación ha habido personas diciendo, eso es el fin, ya está terminando, nosotros somos los últimos. Y hasta la fecha han sido equivocados. Algún día vendrá el fin y Cristo va a regresar. Pero no toca a nosotros decidir quién nosotros somos los últimos. Tenemos que hacer planes, desarrollar fundamentos para que la próxima generación siga y no simplemente decir, no, pues está acabando con nosotros. Hay una tentación de pensar que todo va a acabar con nosotros. Pero como pudiéramos ver aquí, hay una continuación con Dios. Y no toca a nosotros pensar, oh, yo sé, eso es el fin. Dicen esto en cada siglo y hasta la fecha han sido equivocados. Debemos de preparar por la próxima generación. Aplicación, las hermanas Maala, Noah, Olga, Milca y Tirsa en este capítulo querían su herencia. Estaban dispuestas ellas a pedir por ella. Era algo importante, estaban pidiendo. Queremos tener herencia. Nuestro caso es diferente, no tenemos hermanos. Y ellas no eran como Esaú. Esaú, por lo cual la herencia tenía poca importancia. Hermano, hermana, amigo, ¿cómo está contigo? ¿Piensas en tu herencia? ¿Piensas en lo que Cristo dijo en la casa de mi padre? Hay muchas mansiones. Oh, para ti es esto simplemente un sueño. ¿Buscas tu herencia? ¿O estás viviendo como Esaú? ¿Has pedido por tu herencia? ¿O eres como Esaú en que realmente es de poca importancia? Yo tengo deseos de mi carne que quiero complacer y eso me importa. ¿Estás solamente viviendo por el momento? ¿Por las cosas de este mundo? ¿O estás viviendo como que estás preparando tesoros en el cielo? ¿Estás acumulando tesoros en el cielo o solamente aquí en este mundo? Vamos a Mateo 6, estamos terminando. Terminaremos antes de 9. Por lo menos con el mensaje. Mateo 6, estamos terminando. Mateo 6, 19 a 21, si alguien quiere leer.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro.
Amén. Cristo estaba enseñando así de tesoros, de ladrones, no porque no quería que tengan una cuenta bancaria, pero no que su corazón y todos sus sentimientos sean ligados a las cosas de este mundo. Hay una más allá. Y está diciendo, abre tu mente para pensar en esto. Y no solamente los asuntos de esta vida. ¿Qué pasó al fin de cuentas con Esaú? ¿Qué fue la última noticia que recibieron de Esaú? Lo podemos averiguar en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos 12 por el último verso. El último verso de esta noche está en Hebreos 12. Y estoy terminando con esto. En Hebreos 12 y 15 dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. No sé en que hay algún fornicario profano como Esaú. Entonces dice, es un profano, es un fornicario. Solamente tiene interés en los placeres de este mundo, de la carne, de las cosas profanas, nada de los sagradas. ¿Pero qué pasó con él? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A veces hay personas de familia cristiana que se venden su herencia por muy poca. Unas migajas. su buen nombre, su herencia, por nada. Pero fíjense lo que pasó en versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Él vino más tarde y dice, no, dame la herencia. No, ¿acaso no tienes una bendición para mí? Y la respuesta era como que Dios dijo a Moisés, no me pides más. Fue rotundamente negado. Hermano, ¿estás dando suficiente prioridad en tu herencia celestial? ¿O como Esaú está dejando por otro día más conveniente? Un día incierto en el futuro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ver la realidad. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a estar dedicados, Señor. Ayúdanos como estas hermanas que vinieron diciendo, queremos nuestra herencia. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no estar distraídos, Señor, por solamente las cosas de este mundo. Ayúdanos a avanzar y poner un fundamento para las generaciones futuras, Señor. Ayúdanos a tomar un interés en nuestros hijos, Señor. Que después de nosotros ellos van a continuar, Señor, la obra. No sabemos, Señor, cuándo tú vas a regresar. En un día, un mes, en un siglo, en un milenio, Señor. Pero toca a nosotros, nuestra responsabilidad es continuar, de ocupar y no especular sobre cuándo será el fin. Ayúdanos, Señor, a establecer más obras, más ministerios, tocar más vidas para ti y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.